Leamos por favor en 1 de Corintios capítulo 15. Y el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El capítulo 16, el versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Hemos escuchado en esta conferencia ya de dos motivaciones en la vida cristiana en cuanto al futuro. O sea, algo que nos motiva en nuestra vida para seguir adelante. Una cosa sería el tribunal de Cristo. Y al pensar en el tribunal de Cristo, hecho solemne, que debe ser una motivación en nuestra vida. Hemos escuchado en esa primera parte del ministerio acerca de la venida del Señor, otra motivación en nuestra vida cristiana para seguir al Señor. En estos momentos quiero tomar una sola frase de los versículos que hemos leído para ayudarnos o tratar de animarnos en nuestra vida aquí, en lo que es esta frase aquí, la obra del Señor. ¿Qué estamos haciendo en la obra del Señor? Son las dos veces en nuestro Nuevo Testamento que tenemos esta frase aquí, lo que hemos leído. Primeramente en el versículo 58 del capítulo 15 y después en el versículo 10 del capítulo 16, la obra del Señor. De jóvenes nos enseñaron de que cuando uno llega a la palabra de Dios hay que distinguir entre las cosas que son diferentes, pero también hay que distinguir entre cosas que son semejantes. Cuando llegamos a la palabra de Dios, por ejemplo, vamos a leer la expresión la obra de Dios. Y cuando leemos esta expresión, muchas veces tiene que ver con la creación, tiene que ver con la salvación y tiene también que ver con la revelación. Muchas veces al ver la obra de Dios en un aspecto muy general. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3 esta expresión, la obra de Cristo. Y mientras tal vez la obra de Cristo y la obra del Señor tienen una relación estrecha en sí, no es tanto el mandato que obedecer cuando llego a la obra de Cristo. Ese es Epafrodito, él estaba enfermo por la obra de Cristo, se había enfermado, se había esforzado mucho. Entonces, la cuestión ahí con él era, él había puesto una prioridad que seguir, vio en Cristo que él, como el que había sido encargado con una obra, lo hizo, y así también iba a seguir la vida él. Pero tenemos ahora la expresión, la obra del Señor. Y cuando tenemos las palabras en la Biblia, no están de balde y tienen un propósito específico. Esta tarde queremos ver algo de la obra del Señor en la vida suya y en la vida mía. En cuanto a lo que es nuestro futuro o qué es y qué sabemos que tan pronto la vida del Señor y después el tribunal de Cristo. Cuando llegamos aquí a la expresión, entonces quiero notar algunos principios en la obra del Señor. Parece que es una expresión muy general que usamos para hablar de algo y a veces no tenemos ni muy buena idea de qué estamos hablando en la obra del Señor. Pero llegamos aquí, lo primero que quiero notar, el principio que quiero notar es el propietario de la obra. Es la obra del Señor. Y en esta tarde, querido cristiano, yo espero que usted tenga deseo y corazón en la obra del Señor, porque Él es el propietario, es la obra suya. Y tenemos el patrón bíblico que vamos a seguir en cuanto a cómo se hace la obra del Señor. Pero, y con mucho cuidado uso esta palabra, no solamente porque Él es el propietario, pero Él en sí es el mandatario. Es que Él va a mandar. Es Cristo que puede mandar. Es la obra suya. Y cuando nosotros estamos pensando en la obra del Señor, no es que podemos hacer nomás lo que nosotros queremos hacer, porque es la obra del Señor, no es nuestra obra. Me acuerdo hace años cuando me enfermé de hepatitis y quedé tirado un tiempo, y mi suegra le dijo a otro, pero yo estaba presente, o sea, le dijo a Juana para que lo oyera Chan. Le estaba hablando a otro, pero quería que yo escuchara. Y dijo, Pablo tiene que aprender que la obra es del Señor, no de él. O sea, él es el propietario. Y ella estaba diciendo que yo estaba preocupado de que si yo iba a ir a otra parte, nomás descansar, ¿qué iba a pasar? Y dije, bueno, el Señor se encarga de lo que va a pasar, aunque uno esté enfermo. Pero hermanos, en la obra del Señor, y voy a hablar en términos generales tal vez, y un poco rápido para que pueda yo nomás cubrir esto en poco tiempo. Lo que el apóstol Pablo ha escrito aquí en los Corintios, lo que los apóstoles practicaron en el libro de los Hechos, en una forma general, quisiera notar que en primer lugar, como propietario, Él establece los principios que seguir. No es cuestión de que nosotros vamos a inventar cómo hacerlo. En la obra del Señor, Él establece los principios que seguir. Y si usted quiere ver la mano del Señor con usted en la obra del Señor, hágalo como Él dice. No es cuestión de que hay que inventar formas nuevas de hacer la obra del Señor. Yo no estoy hablando de no aprovecharnos de las cosas que tenemos para hacer la obra del Señor, pero hay principios que tenemos que vamos a seguir. Y nomás voy a mencionar esto en este momento. Sabemos que una de las formas de hacer la obra del Señor es la predicación del Evangelio. Ahora, en cuanto al Evangelio, hay diferentes aspectos del Evangelio. Hay el aspecto del testimonio. Y estábamos escuchando el día de ayer acerca de testimonio en silencio, o sea, sin palabra. Testimonio frente a los demás. Tenemos el principio no solamente del testimonio, pero también de compartir persona a persona. Cuando llegué a México, tuve que empezar a entender esto, que una persona me decía, es que fui al mercado el otro día y yo estaba predicando el mercado al que vendía la carne. No era una predicación, hermanos. Eso no es la predicación del Evangelio. Estaba compartiendo. Estaba dando testimonio verbal de la palabra de Dios. Y con eso sí, también, el hablar la palabra, compartir la palabra, es un aspecto de la obra del Señor. Y en esto tal vez aún con clase de los niños, hasta a veces vamos a usar objetos para enseñar a los niños mejor la palabra de Dios, para que puedan ver algo. En cuanto a compartir la palabra, vamos a usar tal vez tarjetitas o al día de hoy ya es el PowerPoint. Hay que tener, lo que pasa es que con esta tecnología ponen la pantalla y después quieren ahora mostrar las fotos y ahí no sirve la cosita. Ya ven, me aprietas el botón, por favor, porque no. Y estamos ahí distraídos con esas cosas. Esto está bien en una clase tal vez. Pero cuando llegamos ahora, hermanos, a estos principios que Dios va a establecer, Él dice predicación del Evangelio. Y hermanos,
Predicación del Evangelio es predicación del Evangelio. No vayamos a distraernos con otras cosas en la predicación del Evangelio. Predicar el Evangelio es la forma que Dios más ha usado para alcanzar almas para Cristo en su obra. Entonces aquí tenemos, Él es el propietario y Él establece los principios que vamos a seguir en la obra del Señor. Y predicación del Evangelio es predicación del Evangelio. El heraldo público, el alzar la voz, el poder hacer que la gente oiga, la presentación, la clara presentación de la palabra de Dios. En cada área de la obra del Señor, entonces, el Señor, Él mismo va a establecer los principios que vamos a seguir. Pero vamos a correr. No solamente esto, vamos a ver, Él expone el camino que tomar. Él va a poder hacer claro la voluntad suya. Estoy en Hechos capítulo 13, donde ancianos en una asamblea tienen el ejercicio de ver cómo iba a ser la obra del Señor. Y ellos fueron dichos por el Espíritu Santo que Pablo y Bernabé iban a ser separados para la obra. Y el Espíritu Santo le dijo a Pablo y a Bernabé que ellos iban a salir a la obra del Señor. Estoy en Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo quiere salir a un lado y el Espíritu Santo le prohíbe. Pablo quiere salir al otro lado y el Espíritu Santo dice que no. Y entonces él, habiendo entendido por el Espíritu que es para allá, Dios va a exponer el camino que tomar. Hermanos, que seamos sensibles al toque del Espíritu. No nomás queriendo hacer lo que nosotros queremos hacer. Ah, que el Señor me llame a Cancún. Porque en Cancún, las playas más blancas de México. Quisiera yo ir a predicar el Evangelio en Cancún. ¿Y usted cree que a la arena le va a escuchar? No es porque lo quiero hacer yo. El Señor va a exponer el camino que tomar. Les voy a confesar una de las preguntas más difíciles que me han hecho en México. Cuando fuimos a Vallarta, nos preguntaron, ¿les gusta Vallarta?
Pues sí, nos gusta Vallarta.
Después fuimos a Zamora. ¿Les gusta Zamora?
Pues sí, nos gusta Zamora.
Ah, pero regresamos de visita a Vallarta. Ahora sí, la dificultad. Los vallartenses nos preguntaron, ¿les gusta Zamora? Sí, pero les gusta Vallarta más, ¿verdad? No es cuestión, hermanos, de gustos. El Señor va a exponer el camino a donde uno va a ir. Y el Espíritu Santo que nos va a indicar, vayamos a seguir ese camino. Con mucho cuidado he escogido esta palabra que voy a usar ahorita, porque sé que tal vez ya desde su asiento me va a querer apedrear. Como el propietario, Él establece los principios. Él expone el camino. El Señor exige la respuesta a la obra que usted ha hecho. El Señor, Él habiendo puesto los principios, ahora va a exigir respuesta. Un día nos va a preguntar, ¿qué tal? Les dije que en donde vivían dieran testimonio del Evangelio. ¿Cómo les fue? ¿Les fue más fácil esconderse en vez de dar testimonio? El Señor va a exigir respuesta. Pero en cuanto a la obra del Señor, esta expresión que hemos leído aquí, no solamente Él es el propietario, quiero notar algo acerca de la práctica de la obra del Señor. O sea, algo que es más
tangible tal vez en nuestra vida cristiana. Quiero notar, hermanos, que en la práctica de la obra del Señor hay un patrón bíblico. Y tal vez estoy cubriendo cosas muy sencillas y básicas en cuanto a la vida en la asamblea. El patrón bíblico va a empezar con predicar. Ir a un lugar, sea por invitación o sin invitación, aunque la obra en México, que conocemos nosotros, muchas veces ha sido por la invitación a una persona a tal ciudad o a tal pueblo o a tal ranchito. Y al ir a ese lugar, invitan personas y se inicia la predicación del Evangelio y personas se salvan. Y entonces sigue la obra. Pero el patrón bíblico, vamos a ver que es de predicar, después de bautizar, estudiar, enseñar. Una práctica bíblica que tenemos en el sentido de que al predicar el Evangelio personas son salvas. Y entonces el paso siguiente es el bautismo. Tenemos tiempo yéndonos a un pueblito, ahora sí, de a tiro, un ranchito pequeño, el Borrego Nayarit. En el Borrego Nayarit vive la señora Doña Petra. Y Doña Petra, junto con su esposo, recibió en la casa y en un localito que construyeron, un señor que les predicó la palabra, y ese señor les dijo que necesitaban ser bautizados. Entonces, ese señor bautizó a esta pareja. En los últimos meses que hemos estado yendo al Borrego, hemos visto en la predicación del Evangelio orden en la palabra de Dios, de que una persona pecadora necesita reconocer lo que es recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal y después empezar a seguirle. Y en el bautismo, eso es un paso de obediencia. En ver este orden, empezamos a hablar con Doña Petra acerca de su propia vida. Y le preguntamos si era salva. Y ella nos comentó cómo en el cuarto, ahí a solas, ella, cuando estaba en esa dificultad de no saber de la salud de su esposo ni su propia salud, ella en su cuarto estaba clamando al Señor. Y en cuanto al clamor al Señor, ella preocupada también por su salud espiritual, ella arregló la cuenta con el Señor. Nomás le pregunté, Doña Petra, ¿eso cuándo fue? Y me dijo, es que no me acuerdo de la fecha exacta en que fue. Pero dije, bueno, hábleme de esto, de la salud de su esposo, la salud suya, etc. Entonces empezamos a ver más o menos en qué época de su vida era esto que pasó. Le dije, Doña Petra, dígame una cosa. Esto es lo que usted me dice y ella me confirmó varias veces. ¿Eso fue cuando fue salva? Yo le dije, dígame una cosa. ¿Eso fue después de que ese otro señor les mojó o fue antes? Y empezó a pensar y dijo, no, pero él nos metió al estanque antes de que pasara esto. Pero él dijo que tuvimos que ser bautizados. Hermanos, hay un orden bíblico en la palabra de Dios. Ser salvos y ser bautizados. Y en cuanto al orden que vamos a ver en Hechos capítulo 2 y los versículos 41 y 42 y otras escrituras, vamos a ver que el orden es ser salvo, ser bautizado y añadido a la asamblea. No vamos a ver un patrón en la Biblia de que la persona que es salva, esa persona puede unirse ahí con el grupo el domingo en la mañana y partir el pan porque es salvo. En la palabra de Dios vamos a ver este orden en la obra del Señor: predicar, bautizar, estudiar y enseñar. O sea, escudriñar las escrituras para saber su enseñanza y poder entonces a uno mismo enseñar. Pero no solamente al patrón bíblico, quiero notar la participación enérgico de todos los hermanos. No vaya a pensar, por favor, que la obra del Señor hacen los siervos del Señor a tiempo completo, solamente ellos. Cada hermano y hermana puede involucrarse en la obra del Señor. Su participación. ¿Qué está haciendo usted, hermano o hermana, en la obra del Señor? No, los que van a predicar son ellos nomás. Eso no. No, los que van a regalar folletos son ellos. Los que van a dar el testimonio y poder hablar en la calle, esos son ellos. Habla por teléfono una hermana y dice, no hombre, ¿sabe qué? Estaba en la calle y alguien me preguntó si era yo cristiana. No supe qué decir. En la obra del Señor, la participación va a ser de los hermanos. Y al trabajar juntos, vamos a poder ver la honra o cómo honra el Señor mismo esto, su propia obra. El proceso en la obra del Señor. Estoy en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. La obra del Señor crece. Y vamos a llegar más adelante a otra cosa en esto también, pero crece. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que tú has aprendido de mí, vas a entregar o enseñar a hombres fieles, que también pueden enseñar a otros. El crecimiento, el proceso que da, son cuatro generaciones en este versículo. Primero Timoteo, perdón, Pablo, después a Timoteo, Timoteo a hombres fieles a otros. Entonces vamos a aprender esto para poder enseñarlo a otros. No solamente vamos a ver algo acerca del propietario y la práctica. El propósito de la obra del Señor, y tal vez tiene más que ver con el Señor Jesucristo, el propósito fue para comprarse una esposa, la obra del Señor. El propósito fue para crear en nosotros la imagen de su Hijo. Y el propósito de la obra del Señor es para cumplir la obra de la construcción. Pablo en el libro de los Efesios va a hablar de esta gran construcción. Y Cristo quiere cumplir esta construcción como si fuera un edificio. El propósito de la obra del Señor, y hermano, hermana, la obra del Señor no es el enfoque en nosotros, los obreros. Es en Jesucristo y el panorama tan grande de todo lo que es la obra del Señor. O la gracia del Señor de usarnos como instrumentos, más para hacer la obra suya. Pero rápidamente, es necesario decir algo acerca de los problemas en la obra del Señor. El apóstol Pablo está viendo aquí algo de la posibilidad de un problema. Estoy pensando en capítulo 16, versículo 10. Pablo va a hablar a los corintios que si llega Timoteo hay que recibirle porque él hace la obra del Señor como yo la hago. Problemas. El esfuerzo del enemigo en la obra del Señor. Empieza a trabajar Dios. Y empieza a trabajar el enemigo. El esfuerzo del enemigo en querer destruir la obra del Señor. Lo voy a dejar nomás. Quiero decir esto. Hay que reconocer que hay un enemigo que va a ir contra nosotros. Tal vez se acuerda de su primer amor, los celos que tuvo para hacer algo para el Señor. Usted apenas salvo y decidió que usted iba a convertir a todo el mundo. Y fue a hablar con sus amigos. Y qué sorpresa que sus amigos no querían su palabra. Sus amigos no vieron lo que usted vio. Y usted llega un poco desanimado y dice, ¿qué pues? Ya sé de qué soy desamor. ¿Qué pues? Entonces, yo pensé que
todos iban a ser convertidos como yo ya por fin abrí mis ojos. Yo a mis 75 años por fin abrí mis ojos y ellos, yo pensé que todos iban a abrir sus ojos también.
El esfuerzo del enemigo en querer destruir lo que Dios ha hecho, que lo reconozcamos, hermanos, que hay un esfuerzo grande del enemigo. Y no dejemos que eso nos vaya a desanimar en la obra del Señor. Pero no solamente el esfuerzo del enemigo. Quiero notar la enseñanza falsa. Si hay algo que me calienta el corazón, bueno, tal vez me calienta la cabeza, es ir o ver ir por las calles personas con mochilas, paraguas o parasol, y andan por todas las calles tocando las puertas, y si no pueden ver sus revistas, los regalan nomás para que salgan las revistas. Y falsa enseñanza, y ellos se esmeran en tratar de cubrir las colonias con su propaganda, con su enseñanza falsa. La enseñanza falsa es un gran impedimento en el avance de la obra del Señor. Porque personas dicen, ha de ser del Señor, están hablando de la Biblia. Cuidado, ¿de qué libro están hablando? Entonces hay una falsa enseñanza, pero no solamente esto, hermano, hermana. Hay que tener el cuidado de la falsa enseñanza que llega, y por lo tanto estamos hablando el día de ayer acerca de falsa enseñanza que estaba bombardeando la asamblea, el gnosticismo en aquellos días. Falsa enseñanza que puede entrar y dice, no, ustedes creen que el Señor salga de una vez para siempre y todo está bien. No es así. Tengan cuidado porque usted puede perder su salvación. ¿De dónde sacaron eso? ¿De la Biblia? No. Pero le hicieron dudar. Y empiezan entonces a destruir la obra del Señor. No solamente el esfuerzo del enemigo, la falsa enseñanza. Uno de los problemas en la obra del Señor es la excentricidad de personalidades. ¿Será en la asamblea que hay una personalidad de veras? Me llevo con ese hermano. Mira nomás, me vio feo. No,
ya no le saludo
porque me vio feo. No se ha dado cuenta que así soy. Y no importa cómo le voy a ver, usted va a decir que le veo feo.
Y dijeron que él es el que va a predicar el domingo en la noche. No voy.
Personalidades en la asamblea puede ser un estorbo en nombre del problema, en nombre del Señor. Hermanos, ¿será posible que vamos a estar juntos en el cielo? ¿Y será que el Señor me va a poner al lado suyo para que se le quite? Problemas. Obra del Señor. Puede ser que hay problemas, hermanos. Estos son para ser superados, por favor. No para quedarnos ahí. Tengo que terminar rápidamente. Nomás quiero hablar algo del progreso en la obra del Señor. El siglo. Estoy en Mateo 28. Hasta el fin del siglo. Los años son de esta edad. La obra del Señor que podemos hacer es para este tiempo que tenemos. El signo en la obra del Señor. Queremos ver bendición. Hermanos, cuidado cómo ven ustedes bendición, por favor. Llegan los hermanos, reparten 10,000 invitaciones, tienen predicaciones del Evangelio, llegó uno que otro vecino de alrededor, tuvieron 2, 3, 4, 5 semanas de predicación, y parece que nadie profesó fe en el Señor. Y usted dice, no había nada de bendición. ¿Perdón?
La única bendición que usted esperaba fue la salvación de almas. ¿Qué tal el hermano que estaba un poco desanimado y llegó a las predicaciones del Evangelio? En esas predicaciones del Evangelio volvió a calentar su corazón. Bendición. ¿Qué tal los hermanos que estaban predicando que tuvieron un nuevo aprecio para la cruz del Calvario? Otra bendición. ¿Qué tal los alumnos de la escuela de universidad que llegaron diario, ya salvos, pero llegaron aquí y el Señor les salvó de involucrarse en otras cosas, en las escuelas y la universidad donde estaban, porque ellos estaban en las reuniones? Otra bendición. El signo de progreso en la obra del Señor, bendición que Él da. Bueno, por falta de otra palabra, el ciclo en el progreso. La recompensa que Dios dará en la obra del Señor. Hay tantas cosas más, hermanos, de ver en cuanto a la obra. Pero dice el apóstol Pablo que estemos firmes, abundando siempre en la obra del Señor. Porque sepan, hermanos, sepan su trabajo en el Señor. No es en vano. Hasta el momento que venga el Señor, que nos encuentre en la obra del Señor.